Primera de Corintios, capítulo 15. La resurrección, esencia del Evangelio. El cristianismo descansa sobre tres pilares fundamentales: la deidad de Cristo, la crucifixión y su resurrección. Son la esencia del Evangelio. Sin uno solo de ellos, el cristianismo se cae. Asimismo, un concepto distorsionado de alguno de ellos afectará también de manera sustancial lo que es el cristianismo bíblico. El viernes que estuve en la Ciudad de México, en un evento que, en relación a mi trabajo, estuve ahí en el Centro Médico Nacional, y en uno de los recesos de la actividad a la cual iba, me bajé a la librería. Entonces, me encantan las librerías. Tomé un poco de tiempo, me bajé a la librería, y se supone que es un centro médico y que solamente venden libros médicos. Pero observando los libros médicos, me di cuenta de un libro que estaba ahí entre esos tipos de libros médicos, un libro muy particular, que se titula La Segunda Venida de Cristo, volumen 3. La resurrección del Cristo que mora en tu interior. El autor, Paramahansa Yogananda. Y entonces tomé el libro, lo empecé a revisar y sale el dependiente de la librería y me dice: es una trilogía, este es el tercer tomo, está muy bien. Y bueno, investigando, el concepto de resurrección que plasma este autor es el siguiente, lo cito: Cristo ha resucitado. Él ha resucitado de las limitaciones del cuerpo físico, del cuerpo astral y del cuerpo causal hasta abarcar la omnipresencia. Unificado con la omnipresente conciencia crística, Jesús ha resucitado en el corazón de cada flor, en cada rayo de sol y en cada noble pensamiento. Bueno, se escucha muy bonito, ¿verdad? Sin embargo, es un concepto totalmente equivocado de la resurrección. Esto no es cristianismo. Aunque los corintios no llegaban a ese grado de equivocación en su concepto de resurrección, sí tenían una confusión acerca de ella. Pablo estaba preocupado por las implicaciones de esta confusión acerca de lo que es la resurrección de Cristo, la resurrección como está plasmada en la Biblia. Confusión que se extendía hasta tocar la esencia del Evangelio y también lo que esto implicaba para su vida cristiana. Y este es el punto de hoy, hermanos: la resurrección, la visión bíblica de la resurrección, no la visión de un místico oriental, sino la visión que viene en la palabra de Dios. Acompáñenme entonces al capítulo 15 de Primera de Corintios y vamos a leer el capítulo para poderlo poner en contexto lo que vamos a revisar hoy. Versículo 1: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos que entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo, en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego de que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros, que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué aprovecha? Y si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente, y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. ¿Pero qué dirá alguno? ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios da el cuerpo como Él quiso, y cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final, trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto moral se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bueno, más de 100 versículos leídos hoy, a ver si no se nos quite el hambre. Bien, entonces es importante leer todo el capítulo de una vez para poder entender pues lo que Pablo está diciendo. Entonces lo empezamos a separar. Pero antes, acompáñenme y oramos para que esta enseñanza esté y actúe quien debe estar y actuar. Padre, ponemos delante de ti, Señor, esta predicación, ateniendo, Señor, a que tú eres el que haces la obra, que tu poder es el que hace la obra, Señor, y clamamos esta tarde para que tu poder espiritual esté, Señor, avalando esta palabra, pero sobre todo, Señor, transformando y convenciendo corazones. A ti sea la gloria, Señor, y la honra en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, algunos han comentado que el capítulo 15 de Primera de Corintios, después de todo lo que hemos visto, es el cierre y la corona de la carta. Nos da la clave de todo el significado, de todo lo que hemos ido aprendiendo, a partir del cual la luz es derramada sobre todo como una unidad. Todo lo que hemos ido aprendiendo desde el capítulo 1, este capítulo ilumina todo ello, le da sentido a todo. Otro lo define como el nervio conductor de toda la carta. Un nervio hace que un músculo se mueva. Y este capítulo 15 hace que esta carta se mueva, cobre vida todo. ¿Por qué hemos aprendido todo lo que hemos aprendido? ¿Para qué? Un autor, David Garland, dice que los corintios tenían una honesta confusión acerca de la resurrección. Ellos fallan en comprender cómo un cuerpo terrenal, que es físico y perecedero, puede ser adecuado para una esfera celestial, la cual es espiritual e imperecedera. En la filosofía grecorromana no cabe este concepto de que un cuerpo muerto puede resucitar en un cuerpo glorificado. Otro autor comenta, ¿qué es precisamente lo que algunos en Corinto dudaban o negaban? Porque este era el punto del asunto del capítulo 15. Tenían dudas, confusión, y algunos llegaban al extremo de negar la resurrección, en el sentido que Pablo va a aclarar. Se han dado tres opiniones o tres respuestas. Número uno, negaron la existencia humana después de la muerte en cualquier forma. Ubiquémonos en su pensamiento. Número dos, insistieron en que la resurrección, en cierto sentido espiritual, ya había ocurrido, sin dejar ningún otro acontecimiento que esperar. Y esto viene también afirmado en 2 Timoteo 2:18, una distorsión de la resurrección. Y número tres, no podían ni creer ni concebir la resurrección del cuerpo, porque ese es el punto, la resurrección del cuerpo. Entonces, Pablo, como ha hecho a lo largo de toda la carta, va y establece el concepto correcto de resurrección para aclararle a sus hermanos, a sus convertidos, a sus hijos espirituales acerca de la resurrección y aclararle su confusión. Y entonces es bien interesante que un autor comenta también que Pablo echa mano, y esto es lo maravilloso también de este capítulo, echa mano de la mejor retórica de grecorromana de su época. Y esto es bien interesante porque Pablo parte de un hecho consumado. Y esto es lo que se llama en la retórica, narratio. Y entonces es una premisa mayor o un hecho básico a partir de la cual se va a desprender todo su argumento. Y eso podemos considerar del versículo 1 al 11, la realidad de la resurrección. Del versículo 12 al 19, en esta retórica pues grecorromana de ese tiempo, hay otra sección que se llama refutatio o refutación. Y esto da las razones por las cuales negar la premisa lleva a consecuencias inaceptables. Y eso es lo maravilloso de Pablo, me encanta. Versículo 12 al versículo 19. Y luego viene otra parte que se llama confirmatio o confirmación, del versículo 20 al 34. Es una reafirmación de la alternativa lógica y sus implicaciones, o sea, de la alternativa a la negación. Y entonces vean el tipo de argumento de Pablo, ¿verdad? Y bueno, los que nos gusta un poquito la literatura, pues nos emocionamos con este tipo de cosas, porque habla de las maravillas de la palabra de Dios. ¿Cómo fue escrita la palabra de Dios? ¿Cómo argumenta Pablo para convencer y sacar de la confusión a sus hermanos corintios? Y no son escritos así nada más al vapor. Tienen un orden, una estructura, ¿verdad? Y en base a este tipo de argumentos podemos estructurar este capítulo 15 de la siguiente manera. Del versículo 1 al 34 habla de la realidad de la resurrección. Y del versículo 35 al 50 habla de la naturaleza de la resurrección. Y entonces Pablo dice, bueno, mira, te voy a enseñar de nuevo lo que ya aprendiste. Aquí está el hecho de la resurrección. Y te voy a decir cómo es la resurrección, cómo va a ser tu resurrección. Y eso es lo que está aclarando Pablo. Del versículo 1 al 11 entonces afirma la resurrección, del versículo 12 al 19 las implicaciones de negar la resurrección, del versículo 20 al 34 las implicaciones de afirmar la resurrección, del versículo 35 al 50 cómo es la resurrección. ¿Tienes dudas de cómo será tu resurrección? Versículo 35 al 50. Y versículo 51 al 58 son algunas implicaciones prácticas de la resurrección. ¿De qué me sirve a mí como cristiano? ¿De qué le servía al corintio como cristiano afirmar y aceptar la resurrección? Bueno, te va a servir en el aquí, en el ahora y en el futuro. Va a implicar en tu vida diaria. Versículo 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Este además os declaro se puede leer, también les recuerdo, hermanos. Les voy a recordar otra vez lo que ya les enseñé. Pablo llegaba, predicaba, ¿verdad? Ha recibido algo y lo transmite. Predicar, recibir y no solo transmitir, sino perseverar en lo que se ha recibido. Versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis, en vano. Y entonces estos versículos se ven juntos. Pablo inicia afirmando, pues, la tradición apostólica del Evangelio. Pablo recibió el Evangelio. Pablo transmitió el Evangelio, y esa es la función de la iglesia. Entre otras cosas, la función primordial de la iglesia es recibir, cuidar y transmitir el Evangelio. Y no hay otro Evangelio que el credo apostólico de la iglesia primitiva. Entonces, el Evangelio es un cuerpo de verdad, un cuerpo de verdades fundamentales que debe preservarse. Y así como fue la responsabilidad de los apóstoles, de la iglesia primitiva, de la iglesia a través de la historia, es responsabilidad de nosotros como iglesia preservar ese tesoro. Y no solo preservar, sino transmitir a nuestra generación eso que nuestros hermanos, primeros hermanos, transmitieron. Y no hay nada que agregarle, no hay nada que cambiarle. Preservar y predicar. Y esta es la tradición apostólica, este es el credo apostólico, el evangelio. Eso es lo que hay que guardar, es lo que hay que transmitir. Y es la base sobre la cual la iglesia debe trabajar. Y no necesita absolutamente nada. Una iglesia lo único que necesita es guardar fielmente este cuerpo de verdad y transmitirlo constantemente. No necesitamos más. Bueno, ocupamos a veces un edificio, ¿verdad? Una refrigeración. Pero la actividad fundamental de la iglesia es este credo apostólico. Esa es nuestra responsabilidad. Y la única manera de llegar a ser salvos es a través de la predicación del evangelio. No hay otra manera. Y vean entonces lo relevante de ser fiel a este cuerpo de doctrina fundamental que es el evangelio. Es un tesoro, hermanos. Es una gran responsabilidad. Le vamos a dar cuentas a Dios por ello. Por eso necesitamos ser fieles a este credo apostólico y aún en el siglo XXI seguirlo predicando como en el primer siglo. Porque es la única manera que la gente incrédula va a llegar a la salvación. Si no, creísteis en vano. Sois salvos, del versículo 2, está en tiempo presente, y eso tiene la implicación de que declara una realidad presente, pero también futura. Paul Washer, en su libro El poder del Evangelio y su mensaje, dice esto muy importante. Reitero, es importante no olvidar que la Escritura describe la salvación en tres tiempos: pasado, presente y futuro. Ignorar cualquiera de estos tiempos o aspectos de la salvación nos causará tener una visión sesgada o no sana de la salvación como un todo. Pasado, Dios salvó al creyente de la condenación del pecado, que es la conversión. Presente, el creyente es salvado del poder del pecado. Esa es la santificación. Por eso algunos dicen que la evidencia de la conversión o de la justificación es la santificación. Número 3, futuro, el creyente será salvado completamente y eternamente del poder y presencia del pecado. Es la glorificación. A esto se refiere Pablo, en futuro, la resurrección de la muerte. Entonces vean lo que abarca el aspecto de la salvación, lo recuerdo porque es importante no olvidarlo. Creer en vano. ¿Qué significa creer en vano? Alguien viene y predica el evangelio, y Pablo fue y predicó el evangelio a los corintios, el credo apostólico, lo que predicaban los apóstoles originales antes que él. Y entonces, ¿qué es creer en vano? Es un tipo de creencia precipitada. Esta palabra vano implica que la persona no está tomando en consideración seria lo que ha creído. No está sopesando la situación de lo que se le ha predicado, de lo que ha escuchado en términos del evangelio. Y entonces alguien puede decir y levantar la mano y dice: yo creo lo que dices, pero realmente no está sopesando bien el asunto. Y entonces se convierte en una creencia superficial, que a final de cuentas probablemente no sea creencia. Eso es creer en vano. No toma en cuenta las implicaciones de creer. Y entonces por eso, conforme cuando va avanzando en su conocimiento, ¿verdad? Y la cruz empieza a aparecer en nuestra vida, y la cruz significa muerte, y muerte significa morir al yo, entonces mucha gente que tiene una creencia superficial que ha creído en vano, se empieza a apartar. Porque no está dispuesta a morir al yo. Es tan sencillo. Y entonces nos preguntamos si él tenía 5 años que se decía cristiano. Y ahora ya no está. Probablemente creyó en vano. ¿Verdad? Entonces, creer el Evangelio es afirmar las verdades en nuestro corazón y debe haber evidencia en la vida del cristiano de esa afirmación. ¿Verdad? Y esa evidencia no es otra cosa que el fruto, no es otra cosa que nuestra vida de santificación, que se debe ver algunos rasgos en nuestra vida. La Biblia nos deja herramientas para evaluar eso, de una manera imperfecta, pero la evaluación que podemos hacer nosotros, pero la Biblia, ahí están algunas evidencias. ¿Cómo podemos saber si alguien está verdaderamente en la fe? ¿Verdad? Bien, versículo 3. Y entonces viene el credo apostólico, lo que Pablo recibió, lo que Pablo guardó y luego lo que Pablo les predicó a los corintios. Este es el credo apostólico. Este es el conjunto de doctrina. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Y entonces, este versículo 3, versículo 4 y versículo 5 están entrecomillados. Y ese están entrecomillados implica que Pablo está declarando el credo apostólico que declaraban los apóstoles originales, pues, eso es lo que implica. Y eso fue lo que le predicó a los corintios. Porque primeramente implica, es algo de suma importancia. Yo les di, les transmití a ustedes algo de suma importancia, algo que es capital para su vida. No es cualquier mensaje. Es de suma importancia. ¿Sí? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. O sea, ya estaba escrito, pues. ¿Verdad? Si nosotros nos regresamos hasta Génesis, ahí en Génesis 3:15 estaba ya escrito. Bueno, desde antes, pero ahí aparece escrito. Que alguien iba a venir a rescatarnos del pecado. Y a partir de ahí en adelante ha estado escrito siempre. No es un plan B, no es una ocurrencia, no es algo que falló y bueno, pues, no. Ya estaba escrita la muerte de Cristo, su venida, su primera venida y su muerte. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Y esta palabra no se nos debe olvidar, por nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados. En Hechos 2 está escrito, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Bueno, Hechos todavía no estaba escrito, pero Pedro está citando las Escrituras. Lucas 24, camino a Emaús, no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Está hablando Jesús a los dos discípulos que se encontró ahí camino a Emaús, en Lucas 27, 26 hasta el 32. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la Escritura. ¿Qué Escritura le estaba citando Jesús? Desde Moisés hasta los profetas. O sea, ya estaba escrito. También se refiere a Isaías 52, Isaías 53, ¿verdad? Ese hermoso capítulo que habla, pues, de la redención que todos necesitamos en Cristo, el siervo sufriente. Y entonces estaba escrito en el Antiguo Testamento que iba a venir el Mesías e iba a morir por nuestros pecados. Y entonces a los discípulos no se les revelaba todavía qué había pasado, porque estaban confundidos con lo que sucedió con Cristo, hasta que Cristo llegó y les dio revelación y ¡pum!, explotó su corazón. Y entendieron. Y luego fueron y predicaron. Fue sepultado, murió, fue sepultado, y fue sepultado indica, pues, que fue sepultado. Porque algunos creían, ¿verdad?, que Cristo era como una aparición, que no era un cuerpo físico, ¿verdad? Los docetistas, a los que Juan luego los pone en su lugar. ¿Sí? Pues dice, fue sepultado. Número 3, resucitó al tercer día, de nuevo conforme a las Escrituras. Y entonces ya estaba escrito que iba a resucitar. Tampoco fue un plan C o D. Ustedes pueden encontrar esto en Salmos 16, del 8 al 11, en Salmos 110, del 1 al 4, que es lo que Pedro cita en Hechos 2, en su primer discurso. Y que al final le dicen, ¿y qué haremos, hermanos? Arrepiéntanse y crean. Jonás 1.17, el mismo Jesús hace referencia a Jonás, el gran pez, estuvo 3 días en el gran pez, ¿verdad? En Mateo 12.40, habla de la resurrección. Oseas 6.2, entonces hay otros pasajes, pero ya estaba escrito que iba a resucitar. Nada nuevo, dice Pablo, esto yo ya se los enseñé, esto es lo que hay que predicar. Número 4, apareció a Cefas y después a los 12. Ese es el credo apostólico, hermanos. Ese es el evangelio tan sencillo, a la vez tan profundo. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas y después a los 12. Y eso es lo que se predicaba en la iglesia primitiva. Y luego Jesús ascendió y no se esperaba ya más de él hasta su segunda venida. Versículo 5, y que apareció a Cefas y después a los 12. Y esta palabra apareció, que viene de la palabra ofté, de donde deriva oftalmología, que tiene que ver con los ojos, ¿verdad? Y que apareció. Este verbo, porque está en verbo aquí, implica una realidad objetiva. Otra vez, ¿verdad? Tratando de quitar esas visiones docetistas, pues, de que Cristo nada más era como, digamos, un fantasma, pues, sin cuerpo real. Ellos lo vieron. Fue una realidad que lo vieron resucitado en un cuerpo. Entonces los discípulos, ¿verdad?, lo vieron corporalmente, es lo que quiere afirmar Pablo. Y esto, obviamente, este versículo, algunos autores lo ligan, pues, a la tumba vacía, porque había también toda una controversia acerca de la tumba, que si estaba ahí, que si los discípulos se robaron el cuerpo, ¿verdad? Una serie de cosas, ¿verdad?, que es prácticamente imposible sostener las versiones erróneas acerca de la tumba vacía. Y entonces lo que Pablo está afirmando aquí es que efectivamente Jesús salió de su tumba y regresó con un cuerpo resucitado en gloria. Entonces, la colocación de los artículos y su contexto unen el tema de estas apariciones, ¿verdad?, y apareció a Cefas y a los 12, con el de la tumba vacía. El primero asume implícitamente el último. Si apareció, pues no hay nadie en la tumba. Hablando corporalmente. Otro autor observa, los primeros cristianos no habían podido predicar con éxito la resurrección de Jesús si su cuerpo hubiera estado intacto en la tumba. Y esto es lo que quieren enfatizar. Entonces, este es el Evangelio, hermanos. Si usted no está afirmado en el Evangelio, este es el Evangelio, sencillo, profundo, pero es lo único que tiene poder para salvar. Nada más. Y esto es lo que predicaban los apóstoles, y esto es lo que Pablo predicó a los corintios. Y esto es lo que debemos seguir predicando nosotros. Ese es el tesoro. El mismo mensaje apostólico que Pablo predicó a los corintios, que los apóstoles originales predicaron. Versículo 5 al 7. Y entonces, como en todo hecho, pues podemos demostrarlo a través de testigos. Ahora, Pablo lo que está haciendo está afirmando la resurrección. Está declarando un hecho básico a partir del cual va a argumentar hacia abajo. La resurrección fue un hecho. La resurrección del Jesús corporal fue un hecho. Es un hecho consumado. No hay nadie intelectualmente sano que pueda negar la resurrección. Nadie. Eso es un hecho histórico, verificable. Versículo 5, lo volvemos a leer, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y entonces Pablo nombra una serie de testigos, ¿verdad? Y no hay mejor testigo en un juicio que un testigo ocular. En condiciones normales, pues, en principio, un testigo ocular es de mayor valor en un juicio, un testigo ocular del hecho. Y Pablo está citando aquí a los testigos oculares. Y lo curioso es que no cita a mujeres, ¿verdad? Porque también se apareció a mujeres. Pero las feministas dirían, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no están ahí las mujeres, verdad? Bueno, eso tiene una explicación que no va por ahí. Porque en ese tiempo el testimonio de una mujer no se consideraba válido, ¿verdad? En ese contexto cultural. O no se consideraba de gran peso como el testimonio de un hombre. Por eso Pablo es probable que cite nada más a los varones, ¿verdad? Y entonces, Pablo confirma a través de testigos oculares la resurrección corporal de Cristo. Y es como si Pablo dijera, ahí están los testigos, vayan y pregunten si tienen dudas. Ahí hay 500. Algunos ya se fueron, pero quedan varios. Vayan y pregunten. ¿Sí? Es un evento que puede ser investigado, puede ser verificado y puede ser concluido como verdad histórica. Y libros hay muchos, ¿verdad?, que se han dedicado a investigar esto, y hay autores que se han dedicado a refutar esto, que han terminado convertidos a Cristo. Porque no se puede negar algo que es tan evidente. Versículo 8, el testimonio personal de Pablo, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¡Pum! Dice Pablo. El Señor Jesús ya había ascendido. Ahora solo restaba esperar la segunda venida. Y Pablo estaba en lo suyo. Y camino a Damasco, cae rendido ante la aparición del Señor. Y aquí la palabra abortivo, según el diccionario Bain, es un nacimiento fuera de tiempo, como un aborto, pues. Un nacimiento fuera de tiempo, o un nacimiento anormal. Había otras concepciones un poquito más, digamos, más feas, pues, que no quisiera nombrar, ¿verdad?, que tenían en ese tiempo sobre esta situación, porque obviamente es un asunto también sensible para algunas mujeres. Pero básicamente es eso, un nacimiento anormal. Y entonces, ¿a qué se refiere como un abortivo se apareció a mí? Número uno, la improbabilidad en términos humanos de que un espécimen abortado, o sea, un bebé abortado antes de su nacimiento, pueda vivir. También sugiere no solo que el nacimiento de Pablo al apostolado es un milagro de la gracia divina, sino también el alcance de esa gracia al dar vida a alguien mal formado, mal equipado en el sentido que había perseguido a la iglesia. Digamos, era una persona normal a la luz del cristianismo. Este es perseguidor de la iglesia. También implica que Pablo no recibió, como los otros apóstoles, los 3 años o más de entrenamiento, entre comillas, de discipulado con Jesús terrenal. Y entonces es como decir, pues yo no estuve con Jesús, perseguí a la iglesia y de repente, ¡pum!, me convertí. Yo no estuve en ese periodo de gestación, vamos a decirlo así, de 9 meses, ¿verdad?, que estuvieron los discípulos. Entonces, a eso se refiere. Pero lo que Pablo trata de hacer es, precisamente debido a las circunstancias muy particulares de Pablo, es enfatizar el milagro de la gracia divina para Pablo. Enfatizar el milagro que, a pesar de ser perseguidor de la iglesia, a pesar de que no estuvo caminando con Jesús como los 12 originales, Dios tuvo misericordia de él. Dios lo llenó de su gracia y lo escogió a él. Y eso enfatiza la misericordia, la gracia y el amor de Dios hacia Pablo. Y Pablo terminó siendo, pues, el evangelista más grande de la iglesia. A todo el mundo conocido. Y todavía le faltó algo más, ¿verdad? Y eso es lo que implica esta frase. Versículo 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. 11. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Y cierra con lo que abrió el versículo 1. Entonces, ¿cómo se asume Pablo? Pablo se asume como el menor de los apóstoles y exalta la gracia de Dios hacia él. Exalta el amor y la misericordia de Dios. Pero ante esa adversidad, cuando Pablo se dio cuenta de lo que había hecho cuando fue convertido, ¿verdad? Esa adversidad, esa situación que él vivió, no le sirvió para tirarse al piso, como diciendo, híjole, qué mal hice. No, al contrario, utilizó esa adversidad para que, junto con la gracia de Dios y el poder de Dios, levantarse, ¿verdad?, y hacer la obra que hizo por el Evangelio. El darse cuenta de lo que había hecho, el darse cuenta que había matado cristianos, que había perseguido a la iglesia, no fue una situación para deprimirse, al contrario. La gracia de Dios lo movió, lo animó, lo levantó para hacer la obra que Dios le tenía preparado. No en sus propias fuerzas, sino bajo el poder de la gracia divina. Pablo no está diciendo, trabajé más que ellos, en el sentido de jactarse, sino en el sentido de exaltar la gracia de Dios. Por la gracia de Dios pude hacer todo lo que hice. Y eso denota humildad. El versículo 11, pues, habla de una causa común. A Pablo no le interesaba quién predique el Evangelio, el credo apostólico. Lo que le interesaba es que el mensaje sea transmitido. Aquí no hay estrellas en el Evangelio. Que algunos se creen estrellas, ¿verdad? Pero no hay estrellas en el Evangelio. Una causa común es transmitir el credo apostólico, el Evangelio tal cual. Sea yo, dice, o sean ellos, no importa. Lo que importa es que se transmita este mensaje de suma importancia. Es de vida o muerte. Y este mensaje incluye la resurrección. De hecho, Pablo está ligando, pues, el mensaje del Evangelio, está enfatizando la resurrección de Cristo. como parte, como esencia del Evangelio. ¿Sí? Entonces, otro autor comenta, con esta última oración, o sea, el versículo 11, Pablo indica que no le interesan las personas, sino la causa y el efecto del mensaje evangélico. Lo que Pablo quiere es que él, los apóstoles y todos proclamen las buenas nuevas de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. La base del cristianismo es la doctrina de la resurrección. Sin ella, deja de existir la religión cristiana. Pablo y sus colaboradores predicaron el Evangelio en Corinto, lo que resultó en la conversión de mucha gente que creyó en Jesucristo. Pero sin resurrección, no hay Evangelio. Ahora, hermanos, a veces hablamos del Evangelio y como que decimos, bueno, eso ya lo sabemos nosotros. Ya somos cristianos, ya sabemos el Evangelio. ¿Otra vez vamos a hablar del Evangelio? Y entonces yo te diría, en lo que está aquí predicando Pablo, Cristo murió por tus pecados. ¿Te has puesto a pensar en ello? ¿Has meditado realmente en esa obra de Cristo que ha hecho por ti? Cuando no tienes ganas de servir a Dios, cuando no quieres servir a Dios y te dices cristiano, ¿has pensado en la cruz? Cristo murió y fue sepultado y murió en la cruz. Y la cruz es muerte, y la cruz es morir al yo, y la cruz es servir a otros. ¿Te has puesto a pensar en eso? Porque a veces como tendemos a relativizar un poco el Evangelio, ¿verdad? Como ya no lo sabemos. Pero ¿cómo está operando en tu vida diaria? ¿No tienes ganas de servir a Cristo? Pues ve a la cruz y muere al yo. ¿Has pensado en la resurrección? ¿Has meditado también en ello? Es el mensaje de esperanza. La resurrección nos da esperanza. ¿Has estado desanimado? ¿Has estado a punto de caer? ¿No has entendido lo que implica el Evangelio para tu vida diaria? Piensa en la resurrección. Hay esperanza para ti. Y esto debería de cambiar. ¿Cómo ves ahora tu cristianismo en tu vida diaria? Ese es el Evangelio, hermanos. Tenemos que estarnos predicando el Evangelio. Porque no somos perfectos. Porque nos desanimamos. Porque no queremos servir. Porque a veces no valoramos la obra suprema de Cristo al morir por nuestros pecados. Porque a veces ni siquiera pensamos en la esperanza que hay en Cristo, y eso debería transformar tu vida cristiana. Por eso es importante estar predicando el Evangelio, las verdades fundamentales, sencillas. Porque debe impactar tu vida y tu corazón. Y no aquí adentro de la iglesia, sino afuera. Afuera es la prueba real. Ahora, si no has creído, vas a morir algún día. ¿Te has puesto a pensar en eso? Algún día vas a morir. Y suena duro, ¿verdad? Y no nos gusta hablar de eso, pero un día va a ocurrir. ¿Y qué mejor mensaje de amor de Cristo? De advertirte que un día vas a morir. ¿Y en quién vas a encontrar tu esperanza? Es la pregunta que te haría hoy. ¿En quién? ¿En Cristo? ¿O en ti mismo? Y si es en ti mismo, ¿bajo qué credenciales te vas a presentar ante Jesús? Porque te lo vas a encontrar como juez, ya no como redentor, como juez. Y entonces, medita en eso, amigo, si no has creído. Medita en eso, un día va a ocurrir. Y cuando menos que no se diga que en gracia y paz no se advirtió eso, porque es duro. Yo sé que es duro. Pero es un mensaje de amor del Señor, tanto para el creyente como para el no creyente. Ahorita es oportunidad, hay esperanza. Pero nada más en Cristo hay esperanza. La resucitación de Cristo será nuestra resucitación. Esa es nuestra esperanza. De otra manera, no hay esperanza, amigo. No la hay. Por más que te puedas aferrar a tus bienes, al dinero, a tu casa, a lo que quieras, a tus buenas obras, no la hay. Que el diablo no te engañe con eso. solamente en Cristo. Y la resurrección, que estamos viendo a partir de hoy, nos da esa esperanza, nos debe motivar, nos debe animar. Que vivamos lo que vivamos ahorita, hay esperanza. Ese es el mensaje. Entonces, la resurrección, la esencia del Evangelio, nos da esperanza. Oremos, hermanos. Gracias, Padre, te damos por esta palabra, Señor, que a veces es dura, a veces es difícil de predicar, Señor, porque hay corazones duros. Pero no hay nadie que se resista a ti, Señor, si tú obras. No hay nadie. Tu poder es por sobre todo, aún sobre nuestros corazones duros, Señor. Yo te pido que esta tarde obres en el corazón de mis hermanos, en el corazón de aquellas personas que no han creído, Señor, y las traigas a ti. Las traigas a ti, Señor. Que te glorifiques tú con ello. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén.